Bueno, antes de nada, quiero agradecer a LECOP la invitación para asistir a esta jornada. Quiero también agradecer a la alcaldesa su presencia aquí y sus amables palabras anteriores. Me sumo a las felicitaciones de los demás por su resultado electoral. Espero que sea como ha sido hasta ahora, pues para bien del ayuntamiento. Sobre todo porque tengo familia viviendo aquí, hagámoslo bien. No vaya. También quiero agradecer pues a la UNED su predisposición a la organización de esta jornada y a la coadyuvación a mi invitación a impartir, hablar un poco sobre, o mucho, sobre lo que es la modificación de la Ley de Cooperativas de Castilla y León, ¿no? Lo hemos titulado Luces y Sombras porque hay aspectos que se han modificado que realmente ha sido un paso adelante en lo que es en la regulación anterior, y hay otros pues que no han sido o no se han desarrollado de la manera, en mi opinión y en opinión de otras personas también, pues no de la manera más eficiente como se debía haber hecho. Desde la perspectiva de quien pues ha participado en una reforma legislativa en otra comunidad autónoma, que tiene otra perspectiva de cómo se desarrolla el cooperativismo, Galicia en concretamente, pues empiezo un poco sumándome a lo que comentaba María antes de la necesidad cuasi imperiosa de hacer que el mundo cooperativo sea visible para la gente. Resulta pues llamativo acudir a cualquier sitio, por ejemplo, pues si uno pudiera comer a un restaurante y no saber que eso es una cooperativa. Es decir, entiendo que que cualquier tipo de prestación o actividad se desarrolla a través de un régimen de cooperativa, es un plus, es un valor añadido, y es un valor añadido que tenemos que reivindicar desde, no solamente desde las cooperativas, también desde las uniones e incluso desde las instituciones. Que las cooperativas, a diferencia de las otras, otro tipo de entidades, pues no solamente, como muy bien apuntaba María anteriormente, no solamente fijan población, sino que además, por sus especiales características, no son deslocalizables. Es decir, no podemos cogernos una cooperativa y llevarnos a China. Las cooperativas están aquí, trabajan para la gente de aquí, y eso es algo que nosotros, particulares, personas individuales, también tenemos que fomentar. Y yo pues aprovecho este estrado pues para animar a todas las instituciones, personas y entidades a que realmente pongan en valor y en realce esos principios cooperativos y esos valores cooperativos, para que cuando vayamos a acudir a un sitio pues sepamos que esa es una entidad pues que se está dedicando a facilitar la fijación de población en este entorno, y que realmente pues está pensando en nosotros y no está pensando única y exclusivamente en el dinero. Bueno, pues dicho esta pequeña introducción, voy a empezar ya con la explicación de la reforma legislativa, anticipando que el tiempo es justito porque se han modificado tantos artículos como minutos tengo, así que voy a ir un poquito, en algunas cosas voy a ir un poquito rápido y otras las voy a explicar en la segunda parte, sobre todo cuestiones de detalle en algunos artículos que merecen una explicación adicional. Otros pues realmente no tienen mayor contenido, lo iremos viendo a lo largo de la exposición. Pero bueno, si voy un poquito rápido, espero que me perdonéis, pero es por eso, porque me han achuchado un poquito con el tiempo. Y no soy de los ponentes que piensen que no me gusta hacer resúmenes, no me gusta decir esto es importante, lo que no es importante no lo digo, porque lo que no es importante para mí pues es importante para vosotros. Entonces yo soy de la opinión de que yo lo digo todo y vosotros decidís lo que es importante y lo que no. Bien, empezamos. Título primero, la sociedad cooperativa, normas comunes, capítulo 1, disposiciones generales. Lo primero que se ha modificado, lo hemos resaltado en amarillo, a la parte izquierda vamos a ver la versión anterior y en la parte derecha siempre vamos a ver la versión vigente resaltado en amarillo, con lo cual vamos a ver perfectamente los cambios de una versión a la otra. Creo que es bastante visual, se entiende bien, pues simplemente pues ya vemos que hemos cambiado el capital social de 2.000 euros a 3.000 euros, como ya había apuntado María, así que no me voy a detener más. La eliminación de esa parte final, sin perjuicio de lo que paga la clase, pues es realmente lógica, porque antes establecía 2.000 euros para algunas y otros 3.000 eran para otras, un plan de vivienda, creo recordar. Entonces, ahora, como es 3.000 para todas, pues evidentemente eso ya pues carece de sentido, ¿no? El artículo 6 se habla de las secciones. No voy a explicar ahora lo que son las secciones. Creo que después, en la segunda parte, podemos hablar un poquito de lo que son las secciones, que va a tener su cola con las cooperativas integrales, va a dar mucho, creo que va a generar polémica.
Ya te digo.
Efectivamente. Simplemente, pues, se añade la parte de que reglamentariamente se regulará la constitución de estas secciones. Bien, este reglamento veremos a ver cuando se publica, si es que se publica antes de que cambien otra vez la norma. porque bueno, ya veremos después cuando hablemos de otras cuestiones, que lo que es el legislador, que ha tardado en hacer esta ley, tardará aún más todavía en desarrollarla reglamentariamente. Ya dentro del capítulo segundo, cuando hablamos de la constitución de la sociedad cooperativa, algunas cosas ya las ha dicho María, ya vemos que hay algunas matizaciones en la ley. Simplemente al legislador le ha parecido oportuno introducir ahí la palabra cooperativa en la letra D. Bueno, él sabrá por qué. No tiene, creo que no tiene ni mayor importancia ni mayor recorrido, pero bueno, le ha parecido interesante. Y ha eliminado la letra M, que era una cláusula de sometimiento a un arbitraje cooperativo. Esa cláusula de sometimiento obligaba a que las entidades cooperativas, en caso de discusión, tenían que someterse necesariamente a un arbitraje obligatorio que arbitraba la asociación a la que estas cooperativas pertenecieran. Bueno, pues el legislador, como esto prácticamente no se utilizaba, pues ha decidido suprimirlo y bueno, el que quiera que lo haga y el que no, pues que no. Pero ya no es obligatorio. Bien. Se modifica, esta parte va a tener su gracia, y os explico por qué. El artículo 15.1, cuando habla de calificación previa, se ha añadido simplemente, lo único que se ha modificado, cuando habla de normativa reguladora del procedimiento administrativo común, básicamente por adaptar de la ley 3092 de procedimiento administrativo a la ley 2/2015. Simplemente es una cuestión de actualización normativa. Y lo que entiendo que tiene su gracia, cuando habla de desde la fecha en que la solicitud se ha tenido entrada en el registro electrónico de la administración. Habrá que ver esos registros electrónicos de la administración, cómo funcionan y cómo operan. Porque la calificación previa lo que permite es, lo explico resumidamente, es enviar unos estatutos al registro de cooperativas para que antes de llevarlos al notario, nos cobre los 240 euros que decía antes María, nos digan si esos estatutos son de acuerdo o no a la norma. Con lo cual, cuando la vamos a inscribir, ya sabemos que esos estatutos están vistos y el registro nos ha dicho, está ok. Vamos, igual que si lo hubiéramos mareado yo, pues igualito. La diferencia es que habrá que ver, una vez que nosotros queramos presentar estos estatutos, presentarnos telemáticamente a ver cómo el registro recibe esto. Habrá que ver, porque creo que esto no está muy desarrollado. La parte final sí tiene una cierta trascendencia cuando hablamos aquí del valor estimatorio del silencio administrativo. Hasta ahora, porque lo decía la ley 3092, cuando nosotros pedimos a la Administración que nos califique los estatutos, si no nos respondía era que estaba mal. Ahora, si no nos responde, es que también. Cuestión muy importante. Pero que realmente, simplemente porque le obliga a la norma al cambiar la ley del procedimiento administrativo, esto lo tiene que cambiar el legislador. Cuidado, la ley es del 2015, la reforma es del 2018. Bueno, 2017 entró en vigor 2018. El legislador se ha tomado con calma. Se lo ha tomado con calma. Bien, en el punto 15.3 estamos exactamente en el mismo caso, hablamos lo mismo, la misma modificación, simplemente es una actualización normativa. No tiene más trascendencia y no tiene tampoco mayor peso. En el artículo 16.1 volvemos un poco a lo mismo, y perdón por las redundancias, pero volvemos a lo mismo. Es simplemente la adaptación en cuanto al silencio administrativo que estábamos viendo antes a la nueva normativa vigente en materia de procedimiento administrativo. No tiene más, tampoco no tiene más recorrido. Aquí, como veis, los cambios parecen pocos, pero son extremadamente importantes. Cuando hablamos de la escritura de constitución, la versión anterior, fijaros solamente en la primera palabra, en las letras D, E y G. En la palabra letra D y E habla de acreditación, ahora, pero antes hablaba de manifestación. Es una diferencia sustancial. Antes podíamos ir al notario y decir, oiga, sí, que ya hemos hecho la aportación de capital, manifestábamos que lo hacemos. Ahora la ley nos exige que lo acreditemos. No es lo mismo. Es una sola palabra la que se cambia, pero la trascendencia es fundamental. A ver, a mí me consta que el registro de cooperativas, de una manera u otra, venía exigiendo que se acreditara que realmente las aportaciones se habían hecho. Pero con la ley en la mano, en realidad, no podía hacerlo. Ahora sí. Se añade en la letra G, simplemente, que las aportaciones, aquí estamos hablando de la letra G, cosa que, bueno, así puesto, pero bueno, hablamos de las aportaciones que no son económicas. Cuando uno va a constituir una cooperativa, tiene que hacer una aportación económica del capital, pero puede hacer una aportación en especie. Se hace una aportación en especie, antes se decía que había que decir cuál era el valor asignado a esas aportaciones no dinerarias. Y ya estaba. Ahora no. Ahora tiene que haber un perito externo que dice cuánto vale eso. Claro, yo puedo decir que este ordenador vale 100.000 euros. Y hago la aportación por 100.000 euros. Eso traía evidentemente una serie de complicaciones. Ahora no. Ahora tiene que haber un perito que diga que esto valga 100.000 euros, que ya no es lo mismo. Entonces, esto es un poco a los efectos de garantizar la seguridad jurídica de si realmente las aportaciones que se hacen para la construcción de una cooperativa son reales o no. El dinero es fácil. Con las cosas que se aportan, había cierta problemática que ahora, y eso sí, yo creo que con buen criterio el legislador ha soslayado y ha evitado. Bien, cuando hablamos de la inscripción registral, lo que vemos es que se ha modificado lo que antes denominaba la ley gestor-promotor, ahora directamente promotor. Es una cuestión meramente de nombre y también para evitar confundir el gestor-promotor con el gestor de otro tipo de entidades, otro tipo de cooperativas. Se ha añadido una copia de la escritura pública, cuando antes hablaba de una copia autorizada. El matiz no es que tenga tampoco especial relevancia, antes la copia autorizada evidentemente es mucho más cara que la copia de la escritura pública. En Galicia, por ejemplo, lo que te piden es una copia simple. Entonces, el notario te da dos copias simples, dejas una copia simple y el registro ya se la queda. Aquí dice una copia de escritura pública. Luego habrá que preguntarnos si luego en la dinámica habitual le sirve una fotocopia, que es copia de la escritura pública, o al final también quieren la copia simple. La ley ahora no lo dice, pero bueno, tampoco no sería extraño que realmente lo simplificaran. En el punto 3 cambia la forma verbal. Si nos fijamos, antes decía podrá denegar. Ahora ya dice directamente denegará. Ya no es potestativo del registro la denegación de la inscripción si pasan esos 12 meses sin que se haya inscrito. Ahora ya es directamente imperativo legal. Ya no es una facultad, ahora es una obligación. Se deniega y punto. Entonces, de esta manera queda, digamos que se le ha restringido un poco a los registros esa potestad de, bueno, ¿lo hago o no lo hago? No, ahora ya no lo hago, porque no le deja la ley. Perdón, son pequeños matices, pero bueno, tienen a veces importancia. En el artículo 17, lo único que se modifica, aquí arriba, volvemos un poco a lo mismo que veníamos diciendo, donde antes el silencio era de estimatorio, ahora pasa a ser estimatorio, y abajo pues simplemente se actualiza en los conceptos normativos. Tampoco no tiene más importancia. Capítulo 3, título primero, capítulo 3. Hablamos ahora ya de los socios. Baja voluntaria. Comentaba María antes que un socio se puede marchar de una cooperativa cuando quiere. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador en este artículo 20.2? Antes se regulaba la solicitud de baja y ahora lo que nos dice el legislador a mayores es que, porque ha habido otras modificaciones que veremos más adelante, cuando se solicita la baja, los estatutos, como dice aquí, se puede exigir el compromiso del socio no darse baja voluntariamente, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces las cooperativas hacen inversiones de capital contando pues con los socios que tienen. Y de repente va un socio y dice, es que yo me voy. Entonces, claro, el Consejo Rector se encuentra con el problema de que, bueno, si me va uno, a lo mejor no pasa nada, depende del tamaño de la cooperativa y de la inversión, pero si se me van muchos, ¿qué hago? Entonces dice, bueno, tú como mínimo vas a estar 5 años aquí. Tú te comprometes a estar 5 años. De hecho, prácticamente yo creo que el 100% de los estatutos, por lo menos en agroalimentarias, yo creo que en trabajo también, ponen este tipo de cláusulas preventivas. Y bueno, aquí el que venga como mínimo está 5 años. Si se va antes, evidentemente tiene unas penalizaciones. Incluso se le puede, pues, ya la baja desde plano se califica como injustificada y tendrá las deducciones que marca la ley, ¿no? También se dice, es que a ver, el régimen de baja en las cooperativas se regula a la inversa. En vez de regular los casos de baja injustificada, decimos, bueno, estos son justificadas y lo que no es justificada es injustificada. Entonces decimos, justificados estos casos específicos, o sea, normalmente, generalmente, se regulan los estatutos. Y todo lo que no sea justificado es injustificado. Y lo que es injustificado, pues tiene una serie de penalizaciones que son las que están previstas en la ley. No voy a detener mucho en ello de momento. Seguimos en la baja voluntaria. Ahora estamos en el punto 3 del artículo 20. Hay un poco de desglosado los puntos porque si no, la letra es muy pequeñita y no se leía. Entonces tuve que hacerlo un poco así, ¿no? Aquí lo que ha hecho el legislador, yo no tengo muy claro si para bien o para mal. Antes, lo que nos decía la ley era que en el supuesto de que el socio, en el caso de que la cooperativa, el Consejo de la Asamblea General decida una serie de inversiones o unas cargas que antes se decía simplemente se definía como gravemente onerosas, si el socio vota en contra y salva su voto, es decir, en la asamblea dice voto en contra y que conste en acta que voto en contra, que eso es el equivalente a salvar su voto, se podía dar de baja y se considera baja como justificada. Ahora ya vemos que el legislador nos define, aunque yo entiendo que es un número apertus, no es un número clausus, es decir, es un tipo de ejemplo, así desde luego lo comenta también el informe del CES, el anteproyecto, lo resolveremos en la segunda parte, porque tiene su tela. Nos dice, habla de inversiones, planes de financiación y luego cualquier otro tipo de decisiones que exijan nuevas aportaciones obligatorias. Bien, como digo, estos son simples ejemplos que pone el legislador ahí para clarificar el por dónde pueden ir un poco los tiros para la calificación de la baja, pero en realidad, pues, perdón, no significa que solo sean esos, son solo ejemplos. ¿Qué añade el legislador al final? Aquí, lo que nos dice es que si el socio no ejercita el derecho, deberá permanecer durante el plazo establecido y participar de la manera y con los requisitos exigidos por el acuerdo. ¿Qué implica esto? Lo que implica es, esto viene a colación y unido a la obligación que tiene el socio de acudir a las asambleas generales. En todos los estatutos, el 100% de las cooperativas establecen sanciones para el socio que no acude a las asambleas. Creo que el 100% de las cooperativas nunca han sancionado a un socio por ello. Pero la realidad es que es una obligación del socio. Y tiene tanta trascendencia que la ley llega a decirnos, cuidado, que si en esa asamblea a la que usted no va, se adoptan esta serie de medidas y tú no ejercitas ese derecho, aunque, bueno, no vas a la asamblea, pero podrías hacerlo después, pero se trata de que tú estés en la asamblea, si no lo haces en ese momento, si no lo haces en el plazo de un mes después, pierdes el derecho a darte de baja de manera justificada y te tienes que cumplir con lo establecido en la asamblea y hacer esas aportaciones. Es decir, vayamos a las asambleas, somos socios, tenemos que ir a las asambleas, participar en las decisiones mayoritarias y si no, tenemos que estar muy, muy, muy atentos de las decisiones que se adoptan para estar dentro de los plazos legales, salvados en el supuesto de que nos impongan algún tipo de carga económica que nos resulte onerosa. O sea que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Bien. Aquí, en este artículo, el derecho de información, voy a explicarme bien, ahora mismo solo voy a explicar la modificación que se hace. Pero en la segunda parte voy a profundizar mucho más sobre este artículo. O sea, el derecho de información del socio para mí es uno de los derechos más importantes que tienen los socios en la cooperativa y que realmente son de los que a veces más controversias provocan incluso a nivel judicial. Como vemos aquí, la modificación consiste aparentemente, y voy a dejarlo así, y permitidme que os ponga muchas comillas en lo que os voy a decir ahora. Antes la ley decía que el Consejo Rector, cuando se constituye una cooperativa, en ese momento de la Constitución tiene el plazo de un mes para entregar al socio los estatutos y, en su caso, el reglamento del régimen interno. Ahora vemos que la ley nos dice 45 días. ¿Vale? Ahora quedaros con esto, es lo que dice la ley. Luego, en la segunda parte, os voy a explicar que esto es un auténtico disparate. Es un auténtico disparate. Pero es disparate no porque lo diga yo. Es por la explicación que en la ley se da del por qué se cambia. Esto lo veremos con detalle después, ¿vale? Porque si me entretengo ahora con esto, nos echamos aquí unas risas durante 20 minutos. Ya lo veréis. Seguimos con el derecho de información. La versión anterior hablaba de libro registro de socios de la cooperativa. Ahora dice libro de actas de la asamblea, ha eliminado el libro registro de socios, tema por protección de datos sobre todo, porque era muy habitual que un socio fuera a ver el libro de socios, a andar mirando cuáles eran las aportaciones del otro, quién el nombre, nombres, direcciones, sobre todo cuando hay problemas con el Consejo Rector y necesitas unas mayorías, ¿verdad? Entonces todo el mundo quiere saber dónde están los socios para dirigir cartas y enterarte de todo. Pues bueno, pues temas de protección de datos, se ha eliminado esa parte. Con muy buen criterio, todo hay que decirlo. Se remite a los estatutos, por eso habla de los términos establecidos estatutariamente, el acceso a ese libro de actas. Con lo cual, ya esta es una de las partes que nos obliga, aquí le vamos a poner comillas, el tema del capital social es más relevante y nos obliga a modificar estatutos, porque tenemos que regular estatutariamente este acceso al libro de actas. Cómo nuestros socios van a poder acceder a este libro de actas. En el segundo párrafo vemos que dice, bueno, el Consejo Rector deberá proporcionar al socio que lo solicite por escrito, parece una obviedad que el socio lo solicite por escrito, el estado de situación económica en relación con la cooperativa. Antes decía que el Consejo Rector debía proporcionar al socio copia certificada de los acuerdos. Y luego, pues eso, nos decimos que, ahora nos dice que la información deberá proporcionarse en el plazo máximo de 45 días. Bueno, vale. Esto es un poco lo que nos ha cambiado la ley. Luego, lo que sí es cierto es que, bueno, el resto de los apartados del artículo 22.3, del C en adelante, porque aquí se han mezclado un poquito, la letra D pasa a ser la C, la E la D y así sucesivamente, porque se suprime la letra C, que es la que tenemos a la izquierda, esa se suprime. Se refunde un poquito con la B, hacen ahí un mezclijo y las ponen juntas. Luego, aquí abajo veréis que pongo aquí error de concordancia, la letra F, lo vemos en la segunda parte. Estas de estas cosas que el legislador, cuando introduce una reforma sobre una ley que ya está, se le olvida cosas y provoca errores de concordancia. En la segunda lo veremos, os lo voy a poner en pantalla, lo vamos a leer juntos y nos reímos un ratín si queréis. Cuando nosotros modificamos la ley de cooperativas de Galicia, una de las cosas que más pánico nos daba eran los errores de concordancia. Imaginaos, si yo antes digo que el artículo 15, quito el 15 y lo pongo en el 16, tengo que asegurarme de que donde digo 15 digo 16. Bueno, pues ya veremos que el legislador castellano y leonés se ha olvidado de algunas de estas cosas y ha dicho, bueno, no es tan importante, o se le ha negado el tintero. De hecho, aún ayer mismo estuve comprobando la legislación consolidada, pues si había habido alguna modificación, alguna rectificación de errores que a mí se me hubiera pasado, y no la hay. O sea que ocho meses después seguimos con un error, es decir, algo que no debía suceder. Bien, en el artículo 24, la única modificación que hay, que no tiene ninguna importancia, es simplemente que se suprime el término juez de primera instancia, lógico, ahora estas cosas son competencia de los juzgados de lo mercantil, desde hace, creo que desde el año 2009, cuando se hizo la última reforma legal de la ley de enjuiciamiento civil, con lo cual, bueno, de la orden perjudicial. Entonces, bueno, donde antes decía juez de primera instancia, ahora debería decir juez de lo mercantil. Y aquí el legislador sí que con muy buen criterio dice, bueno, dejemos jurisdicción competente, no vaya a ser que la vuelvan a cambiar. Entonces ahí, bien, ahí estamos de acuerdo. Bien, en el artículo 26 os explicaba antes un poco María, os anticipaba que se había creado una figura nueva, que es el socio de servicios. Lo vamos a ver después con más detalle, ¿vale? Ahora simplemente os un poco señalo aquí lo que se ha incorporado como nuevo en el texto legislativo, que habla de eso, que se pueden disponer de socios de servicios que no realizan la actividad principal, pero sí participan en actividades secundarias, perdón, o accesorias de la cooperativa. Bueno, vía estatutos tenemos que determinar este régimen de admisión y baja, así como los derechos y obligaciones. Luego, en la segunda parte de la jornada, vamos a ver un poco el derecho comparado, cómo en otras comunidades autónomas se regula esta socio de servicios, y pongo comillas porque no lo llaman así, lo llaman de otra manera. Hay tres que lo regulan y cada uno lo llama de una manera distinta. Para que os imaginéis el caos que se produce, ¿no? Y también vamos a comentar un poco, pues, el informe, y me sonrío porque de la versión del anteproyecto de ley, que fue informada por el Consejo Económico y Social, a la versión final de la ley, luego lo veréis en pantalla, pues hay una pequeña modificación que realmente no es como decir, bueno, vale, pues para ti el duro, ¿no? Luego lo vemos en detalle. Bueno, pues como veis, simplemente, pues nada, incorporamos estos socios nuevos, los metemos dentro del artículo del socio colaborador para no crear artículos nuevos y lo dejamos un poco así, ¿no? Seguimos aquí en el punto 4, aquí se establece, nada, aquí simplemente el legislador, aquí sí que no ha cometido ningún error de concordancia y se ha remitido, pues eso, los límites máximos establecidos en el artículo 59 y 35.6, respectivamente, de la ley, que son un poco, pues eso, los límites tanto en aportación a capital, que ya ha comentado antes María, como la participación en el voto, ¿no? El capital está al 45%, el voto está al 33%. Con lo cual, pero englobando todos los socios, los inactivos, excedentes, servicios, colaboradores, etcétera, ¿no? Quiero recordar que bueno, luego lo vemos después cómo se ha modificado en cuanto a esto, pero no hay modificación sustancial. En el caso del socio inactivo, lo único que se incorpora es que el Consejo Rector pueda declarar un socio inactivo de oficio. Hasta ahora no se podía hacer. Tenía que ser el propio socio el que dijera, oiga, Consejo Rector, pásame a mi inactivo. No conozco ningún socio que lo haya hecho nunca en ninguna cooperativa. Y desde luego allá en Galicia tampoco, y aquí tampoco. Entonces ahora lo que dicen, bueno, ahora que sea el Consejo Rector el que de oficio, aunque sea con audiencia del interesado, el que realmente si pueda decir quién puede pasar a la situación de socio inactivo. Bien, ya vamos a pasar al capítulo cuarto, los órganos de la sociedad, artículo 31. Bueno, pues nada, aquí esto estamos hablando de las competencias de la asamblea. A ver, una cosa que es importante es que las competencias de la asamblea son muy amplias, como ya os explicaba antes María. Y las competencias del Consejo se definen por exclusión. Lo que no es competencia de la Asamblea es competencia del Consejo. Cuando hemos quitado aquí todo eso en la letra C de la Asamblea, estamos diciendo que eso pasa a ser competencia del Consejo. Literalmente. Parece que no tiene trascendencia, pero sí la tiene. Antes, las operaciones de crédito hipotecarias tienen que ser ratificadas por la Asamblea. Ahora ya no. ¿Qué significa? Que son competencia exclusiva del Consejo. La Asamblea ya no puede decidir sobre eso. ¿Bien? Las participaciones especiales y otras formas de financiación, competencia ahora del Consejo. Parece que no tiene importancia, pero sí la tiene. Ya no es competencia de la Asamblea. Le estamos hurtando competencias a la Asamblea para pasárselas al Consejo. El legislador dice que es para clarificar. Yo no lo tengo tan claro. Esto no es clarificar, esto es recortar. Aquí, en la parte amarilla que vemos aquí, lo único que se ha limitado es a cambiar el concepto empresa por el concepto sociedad cooperativa. Me parece más acertado, aunque una cooperativa no deja de ser una empresa, pero bueno, digamos que a mí también me gusta más. Y dejar que sean los estatutos los que regulen la forma en que pueda enajenarse o cederse, pues, la entidad o parte de ella. ¿Vale? Hasta ahora decíamos, la Asamblea es competente para esto. Ahora incluso le ponemos un límite a la Asamblea. Le decimos, bueno, según digan los estatutos. Entonces, será la Asamblea la que, vía estatutos, determine cómo ella va a acabar decidiendo sobre esa cuestión en concreto dentro de sus propias competencias. Yo entiendo que es una cuestión más bien restrictiva, es decir, que sea la Asamblea la que tenga más poder sobre esta cuestión, que no hacerlo de una manera muy laxa para que evitar que el Consejo Rector pueda llegar a tener demasiada mano en estas cuestiones. Son cuestiones que pueden ser capitales y que pueden depender incluso de la propia supervivencia de la cooperativa. Pero bueno, esto, si queréis luego ya con calma, pues lo discutimos, ¿no? Artículo 32.2, clases de asambleas y convocatoria. Aquí el legislador lo que ha añadido es la posibilidad de que las convocatorias se comuniquen por medios electrónicos. Hasta ahora no se podía hacer, tenía que hacerse de manera personal, y ahora se puede hacer por medios electrónicos. Y si la cooperativa tiene más de 500 socios, hay que, y esto digo, hay que publicarlo en la página web de la cooperativa, si la tiene. Imaginemos cooperativas muy grandes, como hacemos, Coadu, Acor, todas estas, que tienen su página web. Como tiene más de 500 socios, cualquier convocatoria tiene que estar publicada en su página web. Bueno, me parece sinceramente un adelanto. No, tampoco no tiene mayor trascendencia, pero bueno, está bien que el legislador opte por las nuevas tecnologías. Luego veremos que de aquella manera. Constitución y funcionamiento de la Asamblea. Bien. Antes se decía que las votaciones eran secretas cuando lo acordaba el 10% de los votos presentes. Ahora el legislador ha decidido que, bueno, que en vez de 10 que sea el 20%. Bueno, sabéis que en el día a día de las cooperativas el voto más habitual es el voto a mano alzada. Normalmente se hace así por comodidad. Pero bueno, ahora si tenemos un número del 20%, sabéis que el 10 pues nos parece poco, pues que sea el 20% el que exija, si así se decide, que se haga la votación secreta. Bien, la gracia es que normalmente ese 20% decida a mano alzada que las votaciones sean secretas, con lo cual, en fin, en la práctica estas cosas pues tienen su punto de ironía, ¿no? Bien, en el punto sexto lo que se modifica es la presencia en la Asamblea General de personas, pues eso, que no son socios, pero que su presencia sea de interés. Antes, tenía que estar regulado en estatutos o ser acordado por la Asamblea. Ahora dice, si lo prevén los estatutos, que es lo que decía antes, pero el Consejo Rector es el que ahora puede decidirlo. ¿Por qué? Imaginamos que muchas veces en las cooperativas, sobre todo en las asambleas ordinarias, las de aprobación de cuentas, pues están pues, los asesores económicos que tienen que explicar las cuentas a la Asamblea para que luego la Asamblea tome una decisión sobre su votación. Imaginemos que la Asamblea dice, no, que no queremos que entre. ¿Cómo se explica el Consejo Rector las cuentas? Para eso se contrata un asesor externo, para que sea ese ex asesor el que lo explique. Si la asamblea no le deja entrar, tenemos un problema. Entonces, para evitar este problema, el legislador ha decidido, bueno, pues que sea el consejo rector el que decida si entran o no entran. Bien. Simplemente es eso, ¿vale? Que será competencia de la asamblea, ahora es del consejo. Esta modificación que vemos arriba en amarillo tiene una trascendencia más importante de lo que parece, pero lo comentaremos después, ahora no me voy a detener demasiado en ello, ¿vale? Simplemente es que vamos a ver cómo todas las menciones a cooperativas agrarias ahora van a ser agroalimentarias. Básicamente, porque así se estableció en la última reforma de la ley estatal. Y, bueno, pues todas las demás leyes de cooperativas de las distintas comunidades autónomas que han estado entrando en vigor después de esa reforma estatal, pues lo han ido incorporando el nuevo término, ¿vale? Ya no son cooperativas agrarias, ahora son agroalimentarias. Y ahora en el punto 6 vemos un poco lo que os había anticipado ya antes, ¿no? La suma de los votos de los socios, colaboradores de servicios inactivos y temporales no podrá superar el 33. Antes era el 45%, pero no contábamos con los votos, con los socios de servicios. Es decir, tenemos una clase de socios más y menos votos. En vez del 45, el 33. Con una clase más. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la asamblea tenga más control el socio que tiene actividad cooperativizada, el socio que trabaja, el socio que aporta, el socio que realmente hace crecer a la cooperativa. Desde el punto de vista del trabajo, del esfuerzo personal. El que aporta capital, el socio colaborador, que sería el socio de servicios, que participa, el inactivo, que ya no está pero no está, y el socio temporal, que lo está pero durante un tiempo, pues mire, vamos a restringir del 45 al 33. Más control para el socio, digamos, ordinario, menos control para el socio, digamos, extraordinario, si me permitís la expresión. En el artículo 39, la única modificación que se hace es adaptación a la nueva norma. Ya no existe la ley de sociedades anónimas, desde hace ya bastantes años. Entonces, bueno, pues simplemente cambiamos el nombre y decimos, pues antes decía sociedades anónimas, ley de sociedades de capital. No tiene ninguna trascendencia. Es una modificación que no tiene ninguna trascendencia. En el artículo 41 hablamos de la composición del consejo. Aquí lo que se ha añadido es un poco lo que María os explicaba antes respecto a las cooperativas de trabajo que pueden tener dos socios. Entonces, el legislador aquí, que nos ha olvidado, ha dicho, bueno, para los supuestos de cooperativas con dos socios está dispuesto a lo regulado en el artículo 54. ¿Vale? Y así no, que es el administrador único, y os lo anticipo, que os lo había comentado antes María, ¿vale? Estamos hablando del administrador único. Bien, artículo 46, naturaleza y funciones de los interventores. El legislador aquí se ha limitado básicamente a añadir la posibilidad de que en los estatutos de la cooperativa se recoja también la posibilidad de que haya suplentes de los interventores. Todos los miembros de los consejos rectores, presidente, o el presidente sustituye al vicepresidente, puede haber suplentes en los momentos de las elecciones y los estatutos así lo recogen. Bien, hasta ahora el legislador, en la ley, no se preveía la posibilidad de suplentes para los interventores, lo cual planteaba un problema. Cada vez que el interventor, pues por lo que sea, se causa baja en la cooperativa, por cualquier razón, no hay suplente y hay que convocar una asamblea nueva y volver a nombrar un nuevo suplente. De esta manera, bueno, pues vía estatutaria podemos poner un suplente y entonces nos evitamos el tener que andar convocando asambleas constantemente, ¿no? La novedad, la principal novedad de esta ley, que lo vemos aquí en la parte final, es que las cooperativas que están obligatoriamente sujetas a auditoría pueden, vía estatutos, decir que pueden no contar con la necesidad de tener interventores. Los interventores aquí en la Libico, en Castilla y León, son obligatorios. Tienen que estar sí o sí. Y la única excepción es esta. Las cooperativas que por ley se tienen que auditar. Las que se tienen que auditar. Y dice las que están sujetas a auditoría de cuentas. Luego podríamos preguntarnos si aquellas que voluntariamente quieren auditarse, si tienen que también tener interventores. Yo entiendo que desde el punto de vista literal de la norma sí. Pero bueno, eso es un debate que podemos abrir después, si queréis. Bien, en la sección quinta lo único que se cambia es el nombre. Donde antes decía órganos potestativos de la sociedad, ahora dice otros órganos de la sociedad. Y así. No tiene más. Como veis, esto es rápido. Asamblea General de Delegados. Bien, la Asamblea General de Delegados, lo que cambiamos, lo que nos cambia el legislador es en la letra H. Antes, el Consejo Rector tenía 15 días para facilitar a los socios la información relativa a los acuerdos adoptados en la Asamblea. Ahora no son 15 días, ahora es un mes. Se ve que 15 días no daba tiempo, entonces, bueno, vamos a poner un mes para que no demos al Consejo Rector, no tengamos muy achuchado. Sobre todo cuando las cooperativas generalmente que tienen Asamblea General de Delegados son cooperativas muy grandes, que tienen un ámbito territorial muy amplio. Entonces, bueno, pues a veces hacer llegar esa información en 15 días, pues vamos un poco justos, ¿no? Entonces, con un mes, pues ya nos da tiempo de sobra. En el punto 4 lo que se introduce es una novedad interesante, que es que los delegados que se nombran para Asamblea General Ordinaria, que es la Asamblea que aprueba cuentas, también lo han de ser, si los estatutos así lo establecen, para todas las demás asambleas extraordinarias que se celebren después. Así no tenemos que andar eligiendo delegados para cada una de las asambleas que se vayan a convocar. Imaginemos, tenemos una ordinaria, pero tres extraordinarias, tenemos que buscar cuatro veces delegados de esta manera, con una vez, nos llega para todo el ejercicio. ¿De acuerdo? El punto 4 se mete lo que simplemente es el punto 4 que estaba antes, pues ahora pasa a ser el punto 5 y ya se mete el 4 ahí en el medio. ¿De acuerdo? No tiene más importancia. Bien, hablamos ahora ya del régimen económico. Aquí ya empezamos a meternos en materias pantanosas. Bien, aquí la primera modificación es nada, muy leve. Simplemente, de eso de capital y a correr. Muy rapidito. Mucho texto, mucho rollo, mucho texto, pero para nada, ¿vale? Bien, capital social. Aquí, lo mismo estuvimos hablando María y yo no hace mucho tiempo, aquí se plantea un problema, pero bueno, lo vemos después, ¿vale? Simplemente, el límite del capital social, se dice que la aportación de cada socio en las cooperativas de primer grado no puede exceder un tercio del capital social. Claro, evidentemente, la excepción es, salvo lo previsto por las cooperativas de trabajo, el artículo 100.1, que es o que puede haber dos socios. Claro, si hay dos socios, el 33% los números no cuadran. Entonces, esa es la excepción, ¿vale? Luego, esto tiene una problemática que hemos estado viendo María y yo y que es de complicada solución. A ver cómo luego los registros, cómo lo solucionan. Bien. Reembolso de las aportaciones. Artículo 66.1. Bueno, aquí la única novedad es que se permite que los estatutos sociales, como vemos, ¿no?, que regulen las aportaciones al capital en caso de baja, de acuerdo con las normas fijadas en este artículo. Es decir, con lo cual, bueno, pues ahora, antes la ley decía, la liquidación se hará según el balance de cierre, tal, 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 sin que se puedan efectuar deducciones, algo señalado, y ahora dice, bueno, de acuerdo con las normas fijadas en este artículo, ya está. Es una forma de simplificar texto. Aquí no tiene tampoco mucha historia. Aquí, en este punto segundo, vemos que se suprime, la parte izquierda lo vemos muy bien, que se suprime un párrafo muy largo cuando habla de que el valor acreditado a las aportaciones en cuanto a la baja, se usan las pérdidas imputadas, imputables al socio, reflejadas en el balance, y bien, bueno, se quita de aquí pero se pone en otro lado, ¿eh? Es decir, no nos asustemos de que ya no vamos a poder hacer eso. Sí, sí, van a poder reducir las pérdidas al socio que cause baja, solo que se cambia de sitio, ¿vale? Y aquí, bueno, pues nada, como se puede ver, no es tampoco una, no es una modificación en lo que es en lo que se introduce nuevo, no es nada, es tampoco que muy trascendente, simplemente, bueno, dice el socio que es, antes decía el socio disconforme, ahora dice el socio que esté disconforme. Bien, cosas del legislador. Y antes se decía, pues eso, el procedimiento es previsto en los estatutos, y ahí dice por el que establezcan los estatutos, con lo cual, bueno, ahí no nos cambia nada. ¿Ves? Lo decía antes, lo que quitaron de un lado lo han puesto aquí. Habrá que preguntarse por qué el legislador anda cambiando las cosas de sitio. Es decir, si vamos a decir lo mismo, déjalo donde está, no andes mareando. Lo que antes estaba en el punto 2, ahora está en el punto 3, quitamos el punto 3, lo ponemos en el punto 2. A ver, señores, un poco de seriedad. Si vamos a hacer un cambio legislativo, vamos a un cambio legislativo en profundidad, no de sitio. Dejemos las cosas donde están, que los que no sabemos la ley nos vuelven locos. Bien. Artículo 66.4, reembolso de las aportaciones. Aquí sí tenemos cosas, algunas modificaciones. Pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, son cosas que se cambian de sitio, ¿no? Ahora, los estatutos de la cooperativa, como decía antes, los estatutos tienen que fijar el importe porcentual de las deducciones que como máximo sean aplicables al reembolso, que no pueden exceder el 30% en el caso de expulsión ni 20% en el caso de baja no justificada, ¿vale? En el caso de baja no justificada, además, se puede poner otra penalización adicional por incumplir el periodo de permanencia mínimo obligatorio, ese periodo del que os hablaba antes, de tú te quedas por 5 años para evitar la descapitalización de la cooperativa en supuestos de momentos de inversiones. Imaginemos que un socio causa baja, es baja injustificada en una cooperativa y además incumple el plazo. Es que le podemos decir hasta el 40% de sus aportaciones. No está mal, no está mal. ¿Vale? Este punto 4 que tenemos a la izquierda, ahora lo pasa al punto 9. El 4 es nuevo y el 4 pasa a ser el 9. Con lo cual, pues, volvemos a lo mismo. Este artículo, el legislador se ha limitado a cambiar cosas de sitio en algunas, introduce cosas nuevas, otras cambia de sitio, es un poco galimatías. ¿Vale? Punto 5. Aquí se introduce una reforma que sí tiene cierta trascendencia. Si vemos en la versión vigente, la versión anterior, perdón, nos decía que el plazo para hacer efectivo el reembolso al socio no podía exceder de 5 años a partir de la fecha de baja. Ahora son 5 años, pero a partir de la comunicación al socio del importe a retornar. ¿Vale? Ya no es desde que él comunica la baja, sino desde el momento en que se le comunica el importe que se le va a retornar. Una cosa que digo siempre es que en las cooperativas el socio no pide la baja, comunica la baja. La baja no depende del consejo rector. El consejo rector se limita a calificarla, pero no puede decir al socio que usted no se va. Ya os explicaba María antes que eso violaría el principio de puertas abiertas. Yo entro si cumplo los requisitos y me voy cuando quiero. Otra cosa son las penalizaciones a las que yo me enfrente por marcharme. Pero eso es otra historia. Pero yo me voy cuando quiero. Y los consejos rectores no pueden denegar la baja. Yo he visto un caso de un consejo rector diciendo, no, es que yo a usted le deniego la baja. Es escandaloso desde el punto de vista jurídico. No os cuento lo que dijo el juez cuando lo vio. O sea, lo mismo. Bien. En el caso de fallecimiento del socio, el reembolso no supera un año desde el cierre del ejercicio en que se produzca el fallecimiento. ¿Vale? Ya no es como se hacía antes. Hay que esperar a que se cierre el ejercicio social. Cerramos el ejercicio económico, vemos cuánto hay que devolverle y se lo devolvemos. ¿Vale? Bueno, siempre que evidentemente los herederos se lo hayan comunicado. ¿Qué sucede? Esto se dice porque hay muchas veces que los herederos lo que hacen es siguen la actividad del socio que ha fallecido. El padre fallece y el hijo dice, bueno, pues yo quiero continuar con la actividad de mi padre. Entonces no hay reembolso, hay una sucesión de socio. Entonces, bueno, ahí se especifica, ¿no? Y luego, bueno, pues simplemente, pues nada. Aquí habla de las aportaciones previstas en el artículo 59.1b. Esas aportaciones son las aportaciones, el reembolso que puede ser rechazado incondicionalmente por el Consejo Rector. El Consejo Rector hay una serie de aportaciones que puede decir, no, yo a usted no se las devuelvo, porque no quiero, porque así cambió una normativa contable hace unos 6 años, más o menos, o así, y bueno, fue un cataclismo a nivel cooperativo. De hecho, están recurridas ante la normativa internacional contable, quiero recordar, pero están pendientes todavía de recurso y no sabemos cuándo se resolverá, si se resolverá. Eso provocó, pues eso. Pues básicamente que todo lo que es capital social de las cooperativas, que era su patrimonio, con lo que ellos solicitaban financiación, pasaba de activo a pasivo. Porque si como se podía devolver, pues era pasivo. Entonces, para evitar que eso acabara en pasivo, pues se dijo, no, los estatutos podían regular la posibilidad de que esos reembolsos no se devolvieran. Entonces, del pasivo volvía otra vez al activo porque el Consejo Rector podía devolverlo o no, pero de manera incondicional. Es decir, no devuelvo porque no me da la gana y se acabó. Eso era difícil hacerlo entender en las asambleas. Muy complicado. Y es que es difícil de entender, la verdad. Que realmente no es que lo entienda a la gente le cueste, es que realmente jurídicamente es incluso difícil de entender. Pero bueno, es así, hay que adaptarse. Artículo 66.6. Aquí hay una se introduce una opción muy interesante, que es que el Consejo Rector puede ampliar todos los plazos que habíamos visto, 5 años, etcétera, hasta límite de 10 años. En los supuestos en los que la devolución pueda poner en dificultad la estabilidad económica de la cooperativa. Un poco el ejemplo de lo que hablábamos antes con las bajas, o que hablaba, lo que os explicaba ya antes, ¿no? Que el socio coge y dice, pues ahora me quiero marchar, nos somos varios socios y nos vamos. Bueno, pues ahora mismo se le faculta al Consejo Rector para decirle, viene, usted va a esperar como mínimo hasta 10 años para recuperar su aportación, porque necesitamos, es un tiempo que la cooperativa puede necesitar para incorporar nuevos socios, y de esta manera, pues, poder devolver las aportaciones a los que se van. Si no, descapitalizamos la cooperativa y la hundimos directamente. Entonces, es un poco una cláusula de supervivencia cooperativa, que realmente me parece muy 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 interesante. Nosotros la pusimos en Galicia en el año 2011. O sea, está bien que nos sigan los pasos, ¿no? Bueno, esto es un poco redundante, lo que ya habíamos visto antes. Lo mismo, se impliquen inversiones, planes de financiación, etcétera, etcétera. Bueno, pues el socio debe permanecer y participar, ¿no? Y si no, pues responde. Lo que no dice el legislador es cómo. Dice abajo, en caso de incumplimiento responderá frente a la cooperativa y frente a terceros. Lo que no dice es cómo. Y eso va a generar muchas controversias. Responder sí, pero ¿cómo? Luego ya en la segunda parte vemos, por ejemplo, cómo esto lo resolvimos cuando modificamos la ley en Galicia. Y ya lo vemos así con un poquito más de detalle. Bueno, el artículo 66, 8 y 9, vamos aquí del reembolso de las departaciones. Como ya os expliqué antes, este artículo está un poco galimatías. Lo que ahora es el 9, antes era el 4, y después os expliqué antes era con matizaciones. Y el 8, bueno, pues es nuevo, ¿no? En el sentido de que esto, pues ya veis, puede ser que tengamos un socio que decida reducir su actividad cooperativizada, pero no causa baja. Imaginemos el socio pues que está produciendo 10.000 y que de repente pasa a producir 2, 3, sin una causa. No es que tenga un problema en la explotación o en su actividad laboral habitual. Simplemente porque no quiere. Entonces, pues en este caso pues se le sanciona diciendo, bueno, pues no tiene usted derecho al reembolso parcial de las aportaciones, salvo que los estatutos lo permitan. Yo entiendo que ningún estatuto debería permitir esto. Es completamente atenta contra cualquier principio básico cooperativo. ¿Vale? Bien. El reembolso de las aportaciones no cambia nada. Lo único que cambia es el número. Antes era el 7, ahora es el 10. ¿Vale? No ha cambiado nada. Por eso está todo en la misma letra. Vamos al Fondo de Educación y Promoción. De este fondo se habló antes María. Así que, simplemente, como ya os lo dijo antes María, así que tampoco me voy a detener a ello, pues veis que se suprime la letra D. El 20% de los resultados de las operaciones realizadas con terceros. Todas las operaciones con terceros, antes ese 20% había que dotarlo a este fondo. Ahora no, ya no se dota. Esto queda para facilitar que las cooperativas tengan algo más de dinero. Ya está. No es que sea mucho, pero algo más queda. Y abajo el legislador ha tomado la precaución de añadir que ese fondo de fomento del cooperativismo es de carácter extrapresupuestario, no es de carácter presupuestario. No vaya a ser que haya confusiones y luego tengamos que andar haciendo partidas presupuestarias para este fondo. Esto es una cuestión que la Junta ha decidido incorporar aquí para su salvaguarda. Las aplicaciones de excedentes. Bueno, esto es un poco también, creo que ya os lo había comentado antes María. Hablamos ahora del fondo de reserva obligatorio y el fondo de reserva obligatorio, la novedad es que cuando este fondo triplica el capital social de la cooperativa, la dotación al fondo se puede reducir hasta un 10%, ¿vale? Hasta el 10% si lo acuerda la Asamblea General. Con lo cual, bueno, pues es más dinero. A veces pasa pues que este fondo de reserva obligatorio está muy contundente, tiene bastante capital, y entonces, bueno, pues ahora la ley permite, bueno, pues que se reduzcan hasta ese 10%, bueno, no tiene sentido seguir dotando a una cooperativa que resulta solvente, seguir dotando y dotando, cuando la cooperativa a lo mejor necesita ese dinero, pues, para sus financiaciones ordinarias, ¿vale? Bien. De los libros y la contabilidad. Bueno, artículo 76.2, ahora la versión, esta no es una versión vigente, es la versión que estará vigente a partir del 15 de julio, yo aquí ya me anticipo, yo os explico lo que va a entrar en vigor después, que son solamente dos cositas, esta es una, simplemente eso, que los libros pueden ser diligenciados y legitimados de forma electrónica por el registro de sociedades cooperativas, ¿vale? Se puede solicitar, deberán, dice la ley, cuidado, deberán ser diligenciados y legitimados de forma electrónica por el registro. Bien, a fecha de hoy, esto es imposible. El registro no está ahora mismo preparado para hacer estas diligencias. Lo estoy hablando con Begoña y me dijo, no sé cómo vamos a hacer.
Nada.
¿Vale? O sea que va a seguir como hasta ahora. Es decir, la ley va a ser en vigor, dice deberán, pero es imposible. Vamos, como se decía antiguamente, las leyes de Indias, acátese, pero no se cumpla. ¿Vale? Porque no hay más remedio. Bien. Documentación social. Pues nada, se suprime toda esa parte, son válidos los asientos de una estación realizadas por procedimientos informáticos o procedimientos adecuados y tal, eso esa parte se suprime, simplemente se dice, bueno, pues que los libros serán presentados para su legalización en el plazo, pues eso, máximo de 6 meses. Ahí el legislador lo que hace limitado es añadir máximo. Entonces antes decía plazo de 6 meses, ahora dice máximo. No tengo yo muy claro qué entendía él antes por 6 meses para decir ahora que tiene que ser máximo de 6. Pero bueno, la realidad es que esa es la modificación que se introduce, ¿vale? Y eso, bueno, suprimir esa primera parte. Artículo 77.4. La única modificación, también vigente a partir del 15 de julio, como podéis ver ahí, es que también la presentación se hará de forma electrónica. Hablamos del depósito de la certificación de los acuerdos, la aprobación de cuentas, etcétera, ¿vale? Tampoco es posible hacer esto ahora mismo. Y es muy probable, casi al 100%, que no será posible en julio.
No.
Seguiremos haciéndolo como hasta ahora.
Imposible.
¿Vale? Seguiremos haciéndolo como hasta ahora. Resulta curioso, estas dos modificaciones que os acabo de comentar tienen un periodo de entrada en vigor de un año. Todas las demás que hemos estado viendo entró en vigor en julio del año pasado, el 15 de julio de 2018, con lo cual es vigente. Esto tardaba un año más, pues no se ha hecho nada. Podrían haberles dado 2 o 3 años, yo creo que seguirían sin hacer nada, pero bueno, en fin. Al Consejo Económico y Social le pareció bien un año, yo creo que se han quedado cortos. Bien, esto es una novedad en el artículo 77.5, cuando hablamos de contabilidad y cuentas anuales. Como veis, transcurrir un año desde la fecha de cierre sin que se hayan depositado en el registro las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registro no practicará inscripción alguna hasta que con carácter previo se practique el depósito, con la excepción de la disolución, nombramiento de liquidadores y los asientos ordenados por la autoridad judicial administrativa. Esto es lo que se llama cierre registral. ¿Vale? Aquí es una novedad, en Galicia consiste del año 98, para que veáis un poco dónde suenan algunas cosas. Y tiene una trascendencia importante. Luego, si queréis, en la segunda parte, aquí viene algo que está mal, yo os lo digo, está mal, os lo voy a anticipar muy rapidito, porque habla solamente de que solamente se permite inscribir disolución y nombramiento de liquidadores, pero debería permitir inscribir los cambios del Consejo. Porque si yo no puedo inscribir los cambios del Consejo, puede darse el caso de que las cuentas que yo vaya a presentar no me las acepten porque no las ha aprobado el Consejo que les consta a ellos. Y eso pasa más de lo que parece.
Sí, bastante habitual.
Pues sobre todo si queremos, porque dice, bueno, si vamos a disolver no pasa nada, pero si yo quiero presentar cuentas y regularizar la situación de la cooperativa, imaginemos 3 ejercicios atrás, y ya ha cambiado el Consejo, no me dejan teóricamente inscribir esos acuerdos. No me dejan inscribir los nuevos consejeros. Si no puedo inscribir los nuevos consejeros, no me aceptan el depósito de cuentas. Cuidado. Cuidado con esto. Al final el registro va a tener que tragar y dejar inscribir primero esos cargos. O eso, o aceptar las cuentas como estén. Se va a encontrar con ese problema. Bien. Pero bueno. Sociedad cooperativa, seguimos a la fusión, escisión y transformación. El proyecto de fusión, cuando hablamos del proyecto de fusión, simplemente, bueno, pues nada, hablaba antes de que hablaba de los administradores de las cooperativas, ahora habla de los consejos rectores, y bueno, y sus consejeros, ¿no? Que se abstengan de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar la aprobación del proyecto. Antes se decía, o modificar sustancialmente la proporción de la participación. Bueno, pues esto se ha, aparte de aquí, se ha eliminado porque se considera que con lo que está adelante pues ya se incluye también todo lo anterior, ¿no? Con lo cual, bueno, parece que tiene lógica. La fusión especial, simplemente nada, cambiamos agrarias por agroalimentarias y listo. En el procedimiento de escisión, en el artículo 88A, lo que hemos cambiado, lo que se ha cambiado simplemente es que cuando antes decía que lo decidía el número mínimo de socios establecido en los estatutos, ahora ya directamente el legislador dice, mira, no, lo que diga el mínimo de socios en estatuto, no. El 20% de los. Da igual que los estatutos digan el 10, el 30, 40, lo que sea. El 20%. Si lo decide el 20% de los socios, se puede ya iniciar el procedimiento de escisión. ¿Vale? Con lo cual, si nuestros estatutos dicen algo distinto, pues ya nos vemos obligados a adaptar. Otra de las cosas, pues que tendremos que revisar 10 estatutos y todo esto, pues se va adaptando o no se va adaptando, ¿no? Dentro de lo que es ya el procedimiento de escisión, lo que se añade es que el Consejo Rector tiene que presentar a una asamblea el informe justificativo de la conveniencia o motivo de la transformación que debe ser aprobado, ¿no? Bien, vale. Bien. Aquí habla del beneficio, yo sí, la verdad de la transformación. Bueno, sí. Nada. Eso es simplemente decir, bueno, el Consejo Rector tiene que plantear a la asamblea el por qué considera que hay que hacerlo y ya está. Entonces, no tiene más tampoco. Está bien que lo hagan de todas maneras porque, bueno, es una forma de que el Consejo Rector explique de una manera más detallada a la Asamblea del Poder por qué queremos hacer esto. No es, mire, vamos a hacer esto. ¿Por qué lo queremos hacer? Esto está bien. Bien, ya pasamos de la disolución y liquidación, el proceso de disolución. Luego volveremos sobre él en la segunda parte, porque hay un artículo que no se modificó, que debía haberse modificado, que es el 93, luego lo veremos. Simplemente la única modificación aquí es, nada, eliminar el término quiebra, que ya no existe. Lo vemos a la izquierda. Se aplicará en el caso de quiebra, ese término ya no existe, desde el año creo que 2003 se aprobó la ley concursal, vamos con 15 años de retraso, no es que sea mucho. Y simplemente es nada, adaptarlo al proceso concursal y ya está, ¿vale? Sin más. Bien, se incorpora este punto 5 en el proceso de disolución, que es la disolución express. La vamos a ver en más detalle después, ¿vale? Es más compleja, tiene una serie de implicaciones trascendentales. Simplemente ahora os la menciono y luego, si queréis, la vemos ya con más detalle porque tiene su miga, ¿vale? Estamos hablando de un procedimiento en el cual la cooperativa se disuelve en una sola asamblea. Hace todo en una sola asamblea. Luego vemos que la regulación es bastante deficiente, como se ha hecho aquí, mucho mejor la andaluza, sin ningún, o la extremeña incluso, sin ninguna duda. Pero bueno, lo veremos con más detalle después, ¿vale? Porque esto lleva tiempo. Bien, ya pasamos ya a las clases de cooperativas. Sé que voy rápido, pero es que si voy más despacio no me da tiempo, ya voy justo. ¿Veis que tenemos mucho texto a la izquierda y poco a la derecha? Pues es básicamente un poco por lo que os explicaba antes María. Antes la ley explicaba qué tipo de cooperativas había en cada uno de los grupos. Ahora no. Ahora ya sabemos todo lo que son las cooperativas y no hace falta que nos lo expliquen. Entonces, como no hace falta, pues ya está. Simplemente nos limita a decir cuáles son. Cambiamos las cooperativas agrarias por agroalimentarias. Y como veis, aquí abajo, ahí abajo en la letra B dice cooperativas de crédito y seguros. Bueno, pues el legislador ha entendido que las cooperativas de crédito tienen que ir por un lado y las de seguros por otro. No hace falta que vayan juntas. Cualquier día nos separará los consumidores y los usuarios. Y dirá consumidores por un lado y usuarios por el otro. Pero en fin, hasta ahí y tal. Y añade la letra K como las cooperativas integrales de las que yo os hablo antes, María, y que bueno, no vamos a incidir en ellas. Ahora ya vamos a las clases de cooperativas. Sección primera, cooperativas de trabajo. Bueno, esto ya los anticipé antes, ya lo comenté antes María, como las cooperativas de trabajo integradas por dos socios, capital social al 50%, ¿vale? Pero tiene que estar al 50%, uno puede tener 51 y 49, los dos al
50.
Bien, ¿vale? Ahí no hay problema. Bien, en el 100.2 simplemente es que antes era el punto 1, ahora es el punto 2. Y el legislador ha creído conveniente, otra vez, hacer un inciso, un remarcado en la parte final. Cuando antes decíamos, según su participación en la actividad cooperativizada, ahora será en la actividad que será siempre cooperativizada. Vale, esto es remarcar lo que ya sabíamos. Es decir, mire, como tengo la impresión de que la gente es un poco así, no va a darse cuenta de que es cooperativizada, vamos a dejar claro que será siempre cooperativizada. Supongo que la idea va un poco por el tema del socio de servicios, para evitar errores con los socios de servicios, pero yo no acabo de entenderlo realmente. No le veo razón de ser a esta modificación. Creo que es perfectamente superfluo, como muchas. Artículo 100.3. Como vemos, aquí hay muchas cosas nuevas, sobre todo porque se introduce ya de manera muy específica que las cooperativas de trabajo tengan que cumplir de manera más, de observar de manera más cercana la normativa especial sobre salud laboral, prevención de accidentes laborales, salud laboral, etcétera, etcétera. Entonces, por eso habla de que serán aplicables a todos, prevención de riesgos laborales, normas de desarrollo, reglamentos de regímenes internos, es decir, e introduce el procedimiento para la designación de delegados de prevención, que debe estar previsto en estatutos o, en tu caso, acuerdo de la Asamblea General, ¿vale? Entonces, esto que no lo decía antes, pues ahora nos lo remarca. Bueno, pues está bien, realmente. Está bien que nos lo recuerde. Bien, el artículo 100.6, que es el 100.6 ahora, pero antes era el punto 5, decimos antes el primero, el de los dos socios, el del capital. Antes decíamos, nos decían, se ve pequeñito, pero bueno, creo que se ve bien. Antes, el número de horas año realizado por los trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena no podía ser superior al 30% del total de horas año. Ahora es el 50%. ¿Vale? Las letras A y B se mantienen exactamente igual, ya lo veis, y en la letra C se ha añadido pues las situaciones de paternidad. Se hablaba solo de maternidad, los padres estábamos discriminados, ahora ya no. Paternidad, también se incluye la conciliación familiar, ¿vale? Para la posibilidad de sustitución de socios trabajadores. Las letras D y E se mantienen y la letra F, en la letra F simplemente, bueno, pues cuando antes decía trabajadores contratados en virtud de cualquier disposición de fomento del empleo de disminuidos físicos o psíquicos, como ahora pues evidentemente no es una expresión que consideremos políticamente correcta ni es adecuada realmente a tenor de la de la situación social actual, se habla de personas con discapacidad. Se ha adaptado y se ha actualizado la normativa. Con lo cual, pues eso nos parece pues más correcto y adecuado. La letra G es igual y ese párrafo entero se suprime. ¿Y por qué se suprime? Pues básicamente se suprime porque ese límite del 30% que vemos arriba se podía superar hasta el 50% en algunas excepciones. Pero es que la regla general es el 50%. Entonces la excepción ya no es necesaria. Entonces se suprime. ¿De acuerdo? Artículo 103. Actividad laboral y protección social. Un poco lo mismo que veíamos antes, ¿no? Ahora se exige, y esto sí que es importante en las cooperativas de trabajo, que ya lo mencionó antes María, por encima, se exige que se regule las condiciones de protección social de los socios trabajadores. Y es obligatorio que esto aparezca en los estatutos. Otra razón más para tener que revisarlos. ¿Vale? Evidentemente son cooperativas de más de 25 socios, son cooperativas ya más grandes, cooperativas más pequeñas no se le exige, pero hay que revisarlo. Se nos dice también arriba, lo movemos, que en el reglamento de régimen interno o en los estatutos, estas cosas son mejor regularlas en el reglamento de régimen interno, las cooperativas de trabajo, porque es más fácil cambiarlo. ¿Vale? Es más fácil modificar el reglamento de régimen interno que cambiar los estatutos. Es muy, muy recomendable en cualquier cooperativa de trabajo de un reglamento de régimen interno que regule lo que es todo esto, movilidad, forma de organización de la prestación de trabajo, pero bueno, esto ya os lo comentó María antes, y entonces, bueno, como os lo comentó María, tampoco no voy a incidir en ello, ¿vale? Bien, aquí lo que hace el legislador en el artículo 104.5, nada, modifica, donde antes era apartado 5, ahora decimos apartado 6, evidentemente, pues porque ha cambiado, es introducción a un apartado nuevo, y con eso terminamos las modificaciones en las cooperativas de trabajo. Ahora hablamos de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. Ya veis, de nuevo otra vez, el cambio de nomenclatura, agraria por agroalimentaria. Aquí, entonces dice apartado 5, habla de apartado 6, porque se refiere al artículo de las cooperativas de trabajo. Aquí sí ha estado fino el legislador, eso no ha metido la pata. Las cooperativas agroalimentarias, sección cuarta, ya estamos terminando. Bueno, lo primero que cambiamos es el nombre de la sección, claro, parece lógico. Bien. Aquí hay una modificación muy importante. Tremendamente importante. La modificación consiste en la ampliación, bastante grotesca diría yo, del objeto social de las cooperativas agroalimentarias. Antes decimos, hombre, fíjate, pero vamos a ver, Eduardo, ¿qué nos estás contando? Fíjate, si antes era un tocho de texto y ahora mira, está como más estructurado. Es verdad que se lee mejor. Pero es que la trascendencia jurídica es fundamental. Fijaos que ahora decimos que una cooperativa es agroalimentaria si presta servicios y suministros, que es lo que hacía antes, pero también si produce, transforma y comercializa los productos obtenidos. Si realiza operaciones y servicios tendentes a la mejora económica y tal, que es lo que decía antes, y cualesquiera otras actividades conexas. La trascendencia está en la letra B, y os pongo el acento ahí. Producción, transformación y comercialización de los productos obtenidos. Si yo tengo una cooperativa de trabajo que produce tomates, ¿es cooperativa de trabajo o es cooperativa agroalimentaria? Esto va a plantear un problema grave. En mi opinión, esto lo que hace, lo podríamos hablar después con más detalle, pero quiero decirlo ya aquí. Lo que puede implicar es, yo creo que esto se introduce porque las cooperativas agroalimentarias tienen mucha fuerza económica, y esto le llamo la fagocitación de las cooperativas agroalimentarias de las cooperativas de trabajo. Es decir, el pez grande se quiere comer al chico. Es decir, tú eres cooperativa de trabajo que produces tomates, pues eres agroalimentaria. Pues va a ser que no. Eso es una pelea que va a haber que andar con fino, con mucho fino, en los estatutos de las distintas cooperativas, sobre todo las de trabajo, para defenderse de este de esta letra B. Con cuidado, ¿vale? Es más importante de lo que parece. Esto es de una extrema importancia.
Sí, está
haciéndolo. Y lo está haciendo y lo acabará siendo más problemático. A la hora de clasificar, antes las cooperativas se calificaban, ahora se clasifican, se va a meter una ley en el medio. Cuando vayamos a decir, queremos registrar a nuestra cooperativa, nos va a decir, ¿usted qué hace? Yo produzco tomates. Pues no es agroalimentaria. No, es que soy de trabajo. Mira, es que somos cuatro, hemos decidido crear una cooperativa para darnos trabajo a nosotros y dentro del trabajo vamos a producir tomates y tal. Que no. Que no. Y va a haber un problema. Vale, que va a haber problemas. Esto puede crear problemas. Bien, aquí nada, vuelta a lo mismo, esto lo vamos a ver muchas veces, otra vez lo mismo. Bien, aquí lo que nos explica es qué son las actividades conexas. Veíamos antes que decía, vamos a volver un poco para atrás, aquí, letra D, cualesquiera otras actividades conexas, ¿vale? En el objeto social. Y luego el legislador nos dice cuáles son las conexas y nos dice. Venta directa de productos aportados a la cooperativa por sus socios o adquiridos de terceros. Las de transformación de los productos de los socios o terceros en iguales condiciones y las de producción de materias primas para las explotaciones de los socios. Estas son las conexas. Si estas son las conexas, imaginaros las principales. Es decir, el campo de las cooperativas agroalimentarias no es que crezca, es que se expande como un cual agujero negro. Entonces, para las cooperativas agroalimentarias está muy bien, para las cooperativas de trabajo, pues son peligro, ya lo hemos comentado, ¿vale? Vuelta a lo mismo. Y ya vamos a la sección sexta, cooperativas industriales o profesionales. Nos cambia calificada por clasificada y volvemos a agraria por agroalimentaria, no tiene más trascendencia. Las cooperativas de viviendas, se suprime el artículo, el punto 2 del 118. ¿Por qué? Porque eran las únicas que tenían que tener un capital mínimo, decía, no es inferior a 3.000 euros. Ahora son todas iguales. Entonces, claro, evidentemente, bueno, se suprime el número 2 y todos los demás se renumeran, ¿vale? Normas generales. Donde antes era el punto 6, ahora es el punto 5. Se regula y simplemente se introduce abajo como novedad, por lo otro simplemente es adaptación, la limitación a la contratación de compra de suelo, la gestión y dirección facultativa y la construcción, mientras no se inscriba en la cooperativa, al menos el 50% de los socios previstos. Esto está muy bien. Esto está muy bien. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de evitar que las cooperativas empiecen a realizar determinadas actividades, las cooperativas de viviendas, hablamos, determinadas actividades de compra del suelo, etcétera, etcétera, con un número muy pequeño de socios y luego cuando los nuevos se vayan a incorporar hay decisiones que ya no pueden tomar, porque ya están tomadas por los anteriores. Entonces el legislador le dice, no, mire, párense ustedes quietos, hasta que no esté al menos el 50% de los socios previstos, que usted que hace una promoción de 20 viviendas, cuando tenga 10 socios, empieza a funcionar y mientras tanto esto esté quieto. Si no van tres, montan el chiringo y luego los demás, el que venga, es que yo quería cambiar, ah, no puedes. Realmente eso afecta al principio de participación democrática en las cooperativas, ¿verdad? Esto está muy bien. Bueno, aquí nos mete el legislador una versión, un punto 7 completamente nuevo. Y es básicamente. Lo voy a resumir muy rápido porque no creo que haya nadie aquí de viviendas. Bueno, entonces me ahorro más el rollo. Simplemente se trata de regular los servicios, lo que es la figura del gestor profesional, ¿vale? Las cooperativas de viviendas normalmente no suelen ser los socios los que lo hacen, sino que suelen contratar un gestor, una asesoría que les lleva todo. Bueno, pues lo que hace el legislador es regular esa figura y decir, bueno, este gestor va a funcionar de esta manera, ¿vale? Es esto. Y bueno, pues nada, aquí simplemente, pues en el caso de las viviendas protegidas, pues nada, que será de aplicación la normativa específica. Creo que no hace falta que lo dijera, pero bueno, lo dice. Cooperativas de crédito y cooperativas de seguros. Pues nada, aquí el legislador ha dicho, bueno, pues donde dice cooperativas de crédito y seguros, cooperativas de crédito y cooperativas de seguros. No nos cabía. Seguramente el legislador debía pensar que no sabemos distinguir entre una y otra y dice, bueno, así lo tiene más claro, pero no tiene más trascendencia, ¿vale? Como veis arriba es la misma modificación y pues abajo, pues para que nos quede muy clarito, pues le serán de aplicación las normas de las entidades de crédito y también las de las entidades aseguradoras. Más bien pues la ley de contratos de seguro, etcétera, etcétera. Vale. Está bien, es una matización la de abajo, quizás más necesaria que la de arriba, porque solo otro por abajo pues no se mencionaba, ¿no? Bueno, las cooperativas integrales, ya os dijo María antes os explicó, este artículo 123 bis, este es nuevo, completamente nuevo. Lo que son las cooperativas integrales, pues ya os dijo antes lo que eran, pues aquellas, pues eso, las que da igual la clase que tengan, que realizan actividades principales de dos clases distintas. Entonces, se clasifican como integrales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí las regula un poquito y nos dice, pues, cuál va a ser cómo van a regirse. Abajo la matización que establece la norma es que tanto las de crédito como las de seguros se desarrollan en exclusiva pues, cooperativas de cada una de dichas clases, ¿vale? No vaya a ser que tengamos una de seguros y una agraria y al final tenemos que regularnos por la agraria y nos saltemos la norma de seguros. Por ahí no es la idea. Es por eso que lo dice cuidadito por lo que hacéis. Bien, y luego ya, que ya estamos terminando, cuando hablamos ya del fomento del cooperativismo, misma modificación, no vamos a. asistir en ello y luego pues aquí cuando hablamos de las asociaciones de cooperativas, con perdón, pues simplemente pues nada, volvemos lo mismo, misma modificación y con esto he terminado, creo que al tiempo y justo al tiempo he terminado todas las modificaciones que se han introducido en la ley de cooperativas de Castilla y León. Siento el ladrillo, sé que es un ladrillo, pero es que el problema que hay con las partes normativas es que, aunque uno intenta hacerlo lo más liviano posible, es árido. A ver, a los que nos gustan las cooperativas y lo vivimos el día a día, pues nos parece apasionante. Pero claro, para el que está sentado ahí, yo entiendo que es un poco pesado. Es un poco pesado. Son muchas cosas, algunas son muy novedosas, otras son un auténtico galimatías y es complicado de explicar. Como he dicho, hay cosas que las veremos con más calma y de una manera ya un poco más relajada y más pausada en la segunda parte de la jornada. E intentaremos que sea aún más divertido, tenemos que echarnos unas risas, ya lo veréis como va a ser más gracioso que esto. Y bueno, de todas maneras, espero que al menos os haya quedado, aunque sea así, como un esquema muy, bueno, un poco básico, pero bueno, un poco la esencia de las reformas introducidas y un poco, pues, yo recalco, la necesidad imperiosa de modificar estatutos, porque una cosa que no hemos dicho, pero que tiene una trascendencia fundamental, es que la ley dice que aquellas cooperativas que no adapten los estatutos a esta nueva normativa en el plazo de 2 años entran directamente en causa de disolución. Con lo cual, ya hemos pasado casi un año.
Por lo tanto, nos queda un año.
Esto se resume en una cosa. Poneros las pilas. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, si os parece, ¿qué hora es ahora? ¿Lo veo?
Y media.
¿Y media?
Y media casi, menos 25.
¿Las qué? Perdona.
Así.
Vale. Tenemos podemos hacer ahora una pausa. Tenemos un programa.
Que nos hemos saltado.
¿Lo hemos saltado ya la pausa?
Nos hemos saltado el programa entero.
Sí, entonces.
Te has enrollado mucho y claro.
Sí, claro, ahora la culpa es mía. Que...
Claro.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, tenemos una pausa prevista de 15 minutos de 6 a 6 y cuarto.
Sí, pero bueno, nos llevamos bastante tarde.
Entonces, hombre, yo no sé si queréis, paramos un,
sí, paramos un
poquito, ¿verdad? Sí, ¿no? Nos hace falta tomar un poco de aire. Vale. Y nada, volvemos en... Dime la hora otra vez, perdona, en 15 minutos. Lo digo para los que estáis fuera.
A menos cuarto, 10 minutitos.
Venga, a menos cuarto. A los menos cuarto volvemos con los que estáis en streaming. Además, abriremos ya el chat cuando volvamos para que nos hagáis preguntas a través de Internet y podamos contestar a la vez.
A todos.
Y nada, la idea es sobre todo cerrar cómo establecer de una manera práctica la adaptación a la norma a aquellos que sois cooperativistas y de los que no sois cooperativistas que nos planteéis todas esas dudas de conceptos o cosas que nos hayan quedado claras con relación al tema, que es bastante, en fin, tiene su miga también. Vale, volvemos ahora en nada, menos cuarto.
10 minutitos.
Gracias.
Vale. Escucha, ¿para la videoconferencia o lo dejas?